Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos haciendo un nuevo programa de La Roja Azulgrana acá en Bar La Cancha, Avenida La Plata y Santander. Señor Alejandro Marrero, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A pasito del lugar donde se pierden escrituras estoy.
Exactamente, y escrituras del lugar donde también estamos más cerca todavía, inclusive Avenida La Plata 1700.
Ah, pues, si seguimos un par de metros más, seguimos perdiendo esa escritura.
¡Qué locura el día de hoy! ¿Cómo no nos vamos? A ver, este San Lorenzo no te deja aburrirte nunca. Nunca te permite
la
aburrirte.
La capacidad de asombro.
La perdimos ya, porque todos los días es una cosa nueva. ¿Qué quilombo hay?
Es una novela mexicana. Cuando vos decís Insúa, yo la mañana arranqué con Insúa.
Sí.
Veía los trolls de Insúa, de la gente que lo criticaba, la gente que lo apoyaba.
Eso quedó viejo ya.
9 de la mañana, un quilombo. 10 de la mañana se pierde, sale un comunicado.
Comunicado oficial, además.
Pero lo más loco de este comunicado... Que el 14 de febrero, Día de los Enamorados, en este mismo programa, dije, ¿qué pasó con la escritura de Avenida La Plata? El 16 lo puse en Twitter, se lo contestaba a Agustín Musopapa,
bien,
en la publicación.
Raro, porque además, si vos el 16 de febrero, dice, ¿será por eso que desaparecieron las escrituras de Avenida La Plata y no las encuentran por ningún lado? ¿Por qué se tardó exactamente un mes para publicar el comunicado oficial? ¿Estaban revisando todos los cajones de Avenida La Plata?
La tenía de información, la tenía del 26 y 27 de enero. Como era una información muy fuerte, en el sentido de lo que sonaba preparar las escrituras de Avenida La Plata.
Dije, mucha repercusión en el día de hoy con lo que sucedió. Mucha repercusión.
Ahora,
y después vamos a ver qué tan relevante es y qué tan importante es para el día a día de San Lorenzo Almagro.
Y una tierra de Avenida La Plata, Carlos, que si uno se pone a pensar, estuvieron estos 3 meses de gestión. Primero se comunicó mal el tema de lo del embargo de los suizos, que se había dicho que...
También se comunicó tarde, porque salió el run-run y se comunicó mínimo a las 3 semanas.
Y se había dicho que era sobre el terreno de Avenida La Plata, que después se le van a creer que era sobre la sede, que así todo está mal.
Obviamente.
Porque, a ver, me vas a decir, tenías que poner una garantía.
Obviamente,
la garantía
sí, sí.
Poner era justamente la sede de Avenida La Plata y me parece que es como seguir un ritmo de algo que ya vimos. A ver, San Lorenzo tuvo las cuotas sociales en la gestión de Matías Lamens y de Marcelo Tinelli durante mucho tiempo, se pusieron como garantía, mismo con Carrefour. Ahora se acaba de pagar. Hay una cosa que yo me quedé en el tintero, que no, le pregunto, ya que estamos, le pregunto a los abogados y martilleros que están del otro lado, me gustaría entenderla, porque San Lorenzo, lo que de esta escritura que tanto estamos hablando, ¿es la misma escritura que acabamos de terminar de pagar hace menos de 3 semanas?
Sí, que también comunicado al respecto.
Ahora, la escritura de la que estamos hablando se la llevaron en diciembre del 2020. Supuestamente, en teoría, habían dicho en el comunicado oficial.
Exactamente.
Hace 4 años.
Sí.
Ahora, legalmente, vos...
Te leo...
¿Sos dueño de algo que no pagaste?
A ver, vamos a leer un poquito el comunicado oficial. Se le solicitó la entrega de la escritura original. La escribanía informó que la misma fue entregada a las autoridades del club el 22 de diciembre del 2020, exhibiendo el recibo correspondiente firmado por un ex dirigente en el momento de retiro. Ahí estás cuidando gente al pedo.
¿A quién están cuidando? Yo creo que es una... A ver, me parece que es una mala lectura de todos. Lo único que hacen, tanto el oficialismo anterior como el oficial de ahora, es dejar mal parado a San Lorenzo.
Totalmente.
Porque hoy leía, primero hacen un comunicado por ponen la cifra de $1,000,000, cuando era $1,000,000, cuando empecé a preguntarle...
El costo de reposición, digamos.
Uno me tiró en 500.000, después Mastro Simón me tiró 640.000, otros dicen que es menos. A ver, ¿es plata?
Para San Lorenzo no lo es. $1,000,000 no puede ser plata para San Lorenzo.
A ver, el déficit operativo de San Lorenzo en 2019 era $1,500,000 por día. Hoy estamos en 2024.
Por supuesto, imagínate.
Para tener una idea, para que tengan una noción, pagamos $500,000 por el contrato de Remedy.
¿Y Remedy dónde está?
Después vamos a estar hablando de Remedy, después vamos a estar hablando de un nuevo refuerzo que llegó a San Lorenzo. Ahora, estas desprolijidades que se suman a la Atomic, a la del comunicado donde justamente decían que San Lorenzo daba las tierras. Primero, principal, hablan de un fondo suizo. No aclaran eso. Primero y principal, ¿qué es el fondo suizo? ¿Por qué el fondo suizo le prestó guita a San Lorenzo? Porque nosotros dos podemos llegar a saberlo por el tema del microclima. Ya en su momento lo
hicimos nota, correcto.
Nota. Pero la gente, a ver, Raúl de Espeleta, por decir un nombre, Pedro de Guernica, que no está en el día del club, no tiene por qué saber de este fondo suizo, que cuando se lo investigó, me acuerdo que hay una cuenta de base en español,
sí,
que yo le había escrito quién era, y el tipo me pasó a pasar documentaciones de quiénes son los accionistas de esta empresa. Era un fondo de BlackRock,
sí,
que justamente BlackRock estaba vinculado con Gabriel Martino en ese momento. Gabriel Martino es uno de los principales
banqueros del HSBC
y muy
procesado durante el kirchnerismo.
Y muy vinculado a BlackRock. Hoy BlackRock está justamente que está en Argentina y está en el tapete.
Pará, te sigo sumando. Un Gabriel Martino, muy cercano al expresidente Macri y cercano, obviamente, al pensamiento de Milei.
Y socio refundador.
Gracias a Dios. Todos deberíamos ser
refundadores. No, porque no son todos refundadores. Pero no viene al caso. Yo no me acuerdo que en su momento dije, bueno, le hago una pregunta en Twitter, la contesta, ¿cómo harías para financiar esto en Avenida de la Plata? Se armó un quilombo, porque él contestó. Él puso aportes privados y se consigue de esta forma, esta sí, forma, esta forma, a lo que le empezaron a decir de antigüed y todo. Y yo, para meterle, no me gusta a mí la cizaña,
no,
le digo,
nunca.
Pero pará, eso es el refundador, Gabriel Martino. O sea, confió en la vuelta a Boedo y compró metros cuadrados. Sí. O sea, tan antivuelta no es.
Obvio.
Me comí una cagada puteada.
Bueno, yo lo tuve en el plateísta y le pregunté, ¿sos una antivuelta, Pájaro Martino? Y lo contestó. Obviamente dijo que no. Obviamente también respondió que los tiempos y las formas, el financiamiento, tenía que ser particular.
A ver.
De cualquier manera, nadie trajo la fórmula de la gaseosa y se está haciendo el estadio. Digamos eso.
¿Qué estadio?
Ninguno, por eso nadie lo está haciendo. Ni la anterior dirigencia.
Argentino Junior, que está construyendo, más allá de que es un metegol, está construyendo, no solamente acá, en Malvinas se está haciendo, remodelando el microestadio. Veo a Club del Ascenso que, con aportes privados, están haciendo, a ver, River, obviamente, se modernizó. Se podría, en su momento había leído a Martín Sáenz, que está con, le mando un saludo. Que en su momento había planteado el tema de, a ver, lo privado, cuando después pasamos a, no estamos debatiendo de si gerenciamos el club, pero sí estamos, a ver, todos sabemos que existen los mutuos. Todos
Pará,
sabemos.
Hace una semana lo debatimos en las redes sociales, con el rumor de que se venía a comprar
el City, y hoy puso un tuit que un dirigente de San Lorenzo me escribe, me dice, sos un HDP, me pone jodiendo, me dice, ¿por qué me le pongo? Pues yo en el Twitter, para la gente que no sabe, puse, estamos hablando de que supuestamente nos viene a buscar el City, y el mayor prestamista que tuvimos en el mercado de pases fue el representante de la Tele AM,
sí,
que es el hombre Celaya, el papá del 2 que trajeron para la reserva con 27 años. Que cumple ahora, cuando cumple mayo le vamos a festejar el cumpleaños, vamos a hacer una fiesta acá en el bar La Cancha, le hacemos el cumpleaños 27 años, en la reserva de San Lorenzo.
Estamos reforzando a la reserva del Pipi.
Ahora que se lesionó Hernández, podrá subir, ¿no?
Totalmente. Le mandamos un saludo grande al Tonga, pobre. Rápida recuperación.
Compañero de Meroya. 9 años en Huracán. No, fuera de joda. ¿Quién es Celaya para la gente que no sabe en el mundo San Lorenzo? Es el representante de la TLM. Está vinculado a los grupos de cumbia. Salió la nota en Clarín en el año 2020 que se había pegado un flor de palo y entonces empezó a dedicarse a representar influencers. Y ese fue el mayor prestamista en el mercado de pases de San Lorenzo.
Qué pobreza, ¿no?
Que trajo a Gil, al arquero, que lo subieron a primera porque no era el tercer arquero de la reserva y no sabían cómo justificarlo, lo subieron con la primera. ¡Ojo! Me hablaron, los que están en el día a día, me hablaron que no ataja mal el paraguas. Ataja bien.
Sí, está bien.
Lo que sí me dijeron de los otros dos que trajeron, del que trajeron de Colón.
Flojini.
Que no tiene, dice, no puede levantar una pesa de 15 kilos.
¿Qué estamos esperando futbolísticamente de San Lorenzo? Porque antes de que explotara el tema de escritura y cuánto cuesta, y una de las cosas que dice...
¿Te puedo hacer una pregunta picante,
Miguel
Carlos?
Mastro Simón es, hace 3 meses son dirigencia y ahora se dan cuenta y ahora hacen la denuncia. Nosotros lo dijimos acá en el programa...
14 de febrero y 16, dejémonos romper la pelota.
Hace un mes...
¿Cómo nos llega a nosotros y eso no lo saben?
Obviamente, todo sale del mismo lugar, todo.
A ver, una pregunta. Carlos, te hago una pregunta futbolística. Bien picante. ¿Cómo Bolos el ciclo hizo ahora? ¿Tiene que seguir o no tiene que seguir? Vamos, lo dice, ¿cómo vamos a hacer? Porque lo veo en Twitter, veo mucha gente anti-Suba. Vamos a hacer un...
Para mí tiene que seguir. Para mí tiene que seguir, sin lugar a duda. Se le desarmó mucho el plantel al Gallego.
Se le desarmó. ¿Y para vos por qué motivo hace esa declaración? Hubo un estado de Instagram de Fabián García, su ayudante de campo.
Pero además, pero volvemos siempre a lo mismo. Hasta cuentas oficialistas están diciendo, no, es un contrato caro.
García Lago,
son 2 años, vamos a bancar a este tipo.
Sin ir más lejos, la semana pasada mostramos acá en el programa, por si la gente no lo vio, búsquenlo en YouTube o búsquenlo en Silencio Redes, que no me gusta, en una publicación
de
Marloneta, le ponen a me gusta cuando pasó lo del hijo de Insúa con la pelea del hijo de Insúa con el técnico.
Pero a
y
lo
cuando
que
el
voy.
Palo, el palo que le tira Insúa, yo lo digo así sin pelos en la lengua, el palo que le tira Insúa, que dice ahí alguien del club. A ver, se sabe que Ortigosa y García Lago no se pueden ni ver.
Pero, a ver, cuando las cuentas, los trolls del oficialismo salen a decir, no, es un contrato caro, 2 años vamos a aguantar esto. Es el contrato caro de 2 años que hizo la actual dirigencia.
Claro, uno piensa, a ver...
¿no le pues pusieron? Me decís, lo heredaste porque le renovaron electoralmente el 15 de diciembre, antes de las elecciones, te la tenés que comer doblada, podés operar, me parece, está bien, desgastando. Ahora, estás desgastando tu propia decisión de hace 2 meses.
A ver, una lógica sería firmarlo por 1 año. A ver, si lo había ganado...
Con un contrato mucho más... amigable con la economía del club.
Si a vos te ofrecen un contrato 7 veces mayor al que hoy Insúa también dijo, ya en diciembre se salió el contrato mío. 7 veces más. A ver, igual el contrato que firmó Insúa era insignificante para lo que es el fútbol argentino, para los números que se manejan. 7 veces
no
mayor.
No está cobrando una millonada, eso hay que aclararlo.
A eso. Para que tengan una idea, los técnicos que buscan, a ver. Que están buscando, Subeldía, Haaland, Milito, son los que llamaron. A ver, Haaland gana $1.800.000 por año. Lo voy a decir con cifra. Subeldía rechazó una oferta de $1.5 millones de dólares de la Universidad de Chile. Y Gabriel Milito tiene una oferta de la Universidad Católica para dirigir ahora mismo, donde el último cuerpo técnico ganaba un palo 700.
O sea, estamos hablando entre... palo y medio y dos.
Estamos hablando de un cuerpo, que no solamente es hablando de él, también de cuerpo técnico. Pero
sí, todo el combo, el paquete de R, no, de cambiar cuerpo técnico.
Es casi el doble de lo que se está llevando y el cuerpo técnico de Insúa. Con Insúa. Entonces, primer principal, Salto está pagando 4 técnicos. Está pagándole a Soso, pagándole.
A Pedrito.
Tenemos una deuda con Soso, tenemos deuda con Pedrito Troglio, que Pedro Troglio ganaba en San Lorenzo. Más de lo que está ganando en su ahora. Se le firmó un disparate. Todo bien con Troglio, buen yerno, un contador de chistes espectacular.
Para el asado, sí.
Sí. Ganaba, le firmaron un contrato irreal. Ahora, Sanso paga. Le debe a Montero, a Soso, a Dabove y justamente a Troglio. 4 técnicos. Se va y sube, sale el quinto.
¿Te acordás que en una... en el acordate como estábamos... sucedía eso.
Pero a ver, cuando vos haces este tipo de cosas, este tipo de prolijidades, yo me acuerdo, no sé si te acordás de la época del Faro.
Sí.
Que Sabino le renueva el contrato y lo echa después que la renuncia justamente en cancha de Banfield, si no me equivoco, al Faro. La renuncia, no le acepta la renuncia y lo despide de otra fecha y tiene que pagar toda la indemnización completa. Un Alfaro, que los que estaban en la época esa me la contó en su momento Mario, no sé si Mario Benigno, uno de los periodistas viejos de San Lorenzo que están hace mucho tiempo, que se había leído, traído un libro de de Aristóteles y de Foucault sí. al entrenamiento y se lo leyó a los jugadores. Esas, unas cosas de esas en el mundo de San Lorenzo. Pero me acuerdo patente que en Quilmes había renunciado, en el partido con Manfred había renunciado, no le aceptaron la renuncia y la despidieron una semana. Eso es exactamente lo mismo. O sea, acá se firmó un contrato. Nunca estuvieron seguros en Suba, primero partiendo de la base de que...
Con la nariz tapada le renovaron al gallego.
Lo hicieron por un tema de votos. Pero a ver, por 2 años...
A ver, ponele que tenías una obligación, un contrato social con la masa que te votó y te eligió. Lo podrías haber hecho de otra manera, lo podrías haber hecho a un año, lo podrías haber hecho mucho más barato. Es más, lo dijimos la otra vez, vos podrías haber dicho al gallego, mirá, la economía del club está endeble, los vaciadores dejaron todas las arcas completamente extinguidas, necesitamos que vos nos ayudes, te vamos a hacer un contrato muy bajo, pero si ganás la Copa Libertadores te llevas el 50% del premio.
Primero principal, hay que decir al hincha de San Lorenzo que Insúa, cuando arregla también por la deuda que le había quedado la gestión anterior en premios de Copa por clasificación en la Copa Sudamericana. Recordemos que había avanzado tan San Pablo, los premios, eso nunca los cobró. Quedaba un pucho de guita bastante importante.
San Lorenzo, no lo entenderías.
Entonces quedó el contrato de él más el pucho de guita, que no es solamente para él, sino también para su cuerpo técnico, que es por la clasificación en la Copa Libertadores, por premio, que ya estaba pactada, y por los premios de la Sudamericana.
Sí.
Uno de los motivos por los cuales se da batalla de San Lorenzo, porque se había hablado del maltrato de los juveniles, bueno, voy a hablar sin pelos en la lengua, uno de los motivos por los cuales se da batalla de San Lorenzo es que se le planta a los dirigentes de San Lorenzo en su momento, ¿por qué no lo compraban a batalla? ¿Por qué San Lorenzo no hacía la erogación? Porque decían que era el mini Orión. Y era un tipo que tenía mucho carácter, que se le plantaba a la comisión directiva, que iba a reclamar los premios por el plantel... A ver,
lo que debería ser un capitán que defiende a sus compañeros. A ver, el rol de capitán está dentro de la cancha, pero también está fuera de la cancha.
Pasa que tenemos en San Lorenzo tenemos una imagen de que el que hace eso, nos pasó de. Tenemos el caso de Coco Ameli, de Orión, y que mal visto, los mercenarios, los sindicalistas.
Los peseteros.
Y yo me acuerdo una frase de Manuel Pellegrini, que cuando llega a San Lorenzo, le dice a Coco Ameli, lo contó a Coco Ameli y los jugadores de Tuxo y los que eran en ese momento los jugadores campeones. Sí, amigos, pero cuando hablan de Pellegrini te dicen, muchacho, nosotros no vamos a cobrar en todo el semestre con Miele. La única forma de cobrar en el fútbol es saliendo campeón.
Bueno, es muy real la perspectiva.
Dicho y hecho, sin ir más lejos, voy a contar una que me pasó, que esa me la contó Néstor Ortigosa. Un día me llama puteándome por WhatsApp porque yo había hecho una encuesta en Twitter si quería que vuelva Ortigosa. Y dice, no, en su tono me manda un mensaje y me dice, no, amigo, que me quieren instalar y eso por ahí me juega en contra. Estamos hablando hace un tiempo que saben eso. Yo ya tenía como esas consultas boludas de Twitter. Y Ortigosa, cuando hablo con él, me dice, pasa que con Marcelo y con Matías nos manejábamos de una manera. Y me cuenta, me dice, con Marcelo era muy, con una vez estábamos en San Lorenzo, y dice, cuando salimos campeones en el 2013, dice, necesitábamos que mejoren las canchas
para
el entrenamiento. Le vamos a reclamar a Tinelli y Tinelli le dice, salen campeones, les mejoro todas las canchas. Salen campeones, van a Tinelli y le dicen, ¿y las canchas? Hacen las canchas y más. Y ahí empieza la del sintético, empieza la obra del sintético.
Sí.
2014, era de Bauza. Agarra, necesitamos un gimnasio de mejor nivel. No podemos estar entrenando en esta posiga, le dicen una especie así. Y Tinelli le contesta, ganan el Libertadores y les hago el gimnasio. Como si fuese un desafío de barrio por la Coca-Cola.
Parece que el premio es medio escaso para lo que es
la... Por la Coca, por el Pancho y la Coca. Están hablando entre los jugadores, ¿no?
Sí.
Y le hace el... Y dice, no, y nosotros arreglábamos los platas y era todo premio, era como en el barrio. Era como un desafío. Vos ganás tanta cantidad de partidos, yo te pago. ¿No lo ganás? Fumátela.
Sí, obvio.
Así se manejaban en San Lorenzo como si fuese. Y después de que reclamaban a Dios.
Obviamente.
Ahora, la dirigencia que asume y la dirigencia que se va. Lo hablamos antes de que de todo lo que más o menos tenemos sentido común en San Lorenzo, intentamos tener sentido común. En el traspaso de banda, ponele como quiera llamarlo, no era más fácil decir, no le hablo de auditoría. Ahora, cuando vos llegas a un lugar, Carlos, llegas a una empresa nueva, en tu rol, ¿vos no crees que el día de mañana te cargan un muerto y decís, che,
por, no, 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 pero a ver, lo que se hace es hacer un estudio, un análisis de cómo está la situación al ingresar, la nueva dirigencia, los nuevos dueños,
por lo general tenés un compañero de laburo que te explica el laburo y te dice, mira, esto es así, esto estaba así, 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 te lo explica.
Por supuesto.
En San Lorenzo hubo una semana donde tú asumieron, del 20, asumieron el 20 y pico de diciembre, sí, hasta el 31, vamos a hacer, siendo, tuvieron un par de días como para explicar ciertas cosas administrativas. Todas las cosas tienen que ser así de desvoladas. Jugadores que quedaron libres de inferiores. Hay un chico que se llama Tomás Garro, que estuvo, que acá le están haciendo la prueba para que había quedado libre, están haciendo la prueba ahora en San Lorenzo de vuelta.
Sí.
Uriburu, que había quedado libre, le hicieron contrato y lo mandaron a préstamo italiano, y aquí era el 5, titular de la reserva, lo dejaron libre.
Es lo que no se entiende.
Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, decís, che, nadie, no se habla, no era muy fácil decir, che, a ver, ¿quién es el nuevo, el que reemplaza al gerente de fútbol Diego de Leone? Fulano o fulana. Bueno, ponele que en ese momento no hayan elegido, no se sabía quién era ser. Que le digan a de Leone, ¿dónde está la carpeta? ¿Dónde están los contratos de fútbol juvenil? ¿Dónde están los contratos de fútbol de primera? ¿Dónde están? Explícame cuál es la situación que me voy a encontrar. Avísame, che, ¿con qué muerto me voy a encontrar al 1 de enero cuando suma?
Bueno, pará, las palabras de Miguel Mastro Simone son: la escritura no se extravió, por lo menos hasta el 26 de diciembre de 2023, momento que se encontraba a resguardo en la sede de la institución, y confiamos en que será hallada, más allá de la necesidad evidente, evidentemente imperiosa, de publicar el comunicado oficial el día de la fecha, luego de casi de 3 meses de un nuevo gobierno. O sea, lo que se subraya acá, lo extraño, es que recién ahora te diste cuenta, y de hecho nosotros lo informamos hace un mes.
Bueno, te voy a tirar una información que va a explotar dentro de...
un mes más, dale.
Bomba, a este remo un mes. San Lorenzo privatiza la sede de Avenida La Plata. Lo voy a tirar como título. A Sport Club.
Finalmente recae uno de los grandes, grandes marcas de gimnasio.
A ver, Sport Club, como hacen Defensores de Verano con Megatlón, va a explotar el gimnasio de... Y es más, abajo, en la también va a haber una cervecería en la parte de abajo de la sede de Avenida La Plata. Una cervecería. Es más, ya están ahí algunos a cartel y todo. Que no sé de quién va a ser la concesión. Ya hay un cambio de concesión en lo que es el bar. Que no desconozco de quién se hizo cargo, cómo fue, cómo se trató de eso. Porque la verdad fue de la noche a la mañana. Pero ya, yo ya tengo el dato, así como en su momento se tenía el dato de que se había perdido la escritura, de que Sport 2000, la cadena de gimnasios, para la gente que por ahí no sabe, que no, yo no soy muy fight que digamos, pero a ver, Sport 2000,
nota.
Hay una idea, hay una realidad, es conocido que Sport 2000.
Sí.
A ver, viene Megatlón, cadena Megatlón, viene Sport 2000, vendría a ser la segunda cadena más importante del país.
Sí.
Tiene una cierta lógica. Si vamos al gobierno de Fernando Domínguez en los 90... ¿te acordás que San Lorenzo 2000? No sé si te recordás que San Lorenzo tenía gerenciado el gimnasio.
¿En la sede de Víctor Martínez, no era?
No, en la 2, en la Avenida Plata.
Bueno, sí.
San Lorenzo 2000 se llamaba. De hecho, San Lorenzo 2000 era la misma empresa que comercializaba las camisetas marca San Lorenzo que hacía Meval. ¿Te acordás la camiseta de una camiseta?
¿Y esa marca dónde quedó?
Era una marca que era un dirigente.
Ah.
No sé si era un dirigente de la época de Miele.
Sí.
Hermosísima camiseta, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Las prendas,
sí,
eran hermosas. Creo que uno de los sacrilegios más grandes que hice en mi vida fue venderle a mi hermano para comprar la PlayStation 2. Le vendí...
graso error.
La camiseta esa de San Lorenzo, la azul y roja con la tirita blanca en el medio.
Sí, sí.
Esa se la vendí a alguien del mundo San Lorenzo Manderero. Año 2007. Ahora, ¿qué quiero ir con esto? Es un modus operandi. En su momento se había privatizado la sede de Avenida La Plata. En ese momento no había redes sociales, no había foros, no había nada. Estamos hablando de 98, 99, 2000. Todavía pasaban los cobradores por la casa a
sí,
buscar por la cuota.
Sí.
En una época donde San Lorenzo tenía. San Lorenzo tuvo. Yo hice un estudio en de mercado en San Lorenzo hace un tiempito. Es más, esa carpeta la tiene que Sergio Constantino. Le hice los últimos 20 años de San Lorenzo. Le hice un estudio de marketing donde estaba. Las redes sociales de San Lorenzo, por ahí la debe tener tirado por ahí en el auto.
En el baúl, sí.
En el baúl. Y más, le puso un sticker que se llamaba Por San Lorenzo. Y un trabajo de alrededor de 1000 hojas. Donde yo hacía los estudios cuadros comparativos y un par de cosas más. Me tomé el laburo. Y me tomé el laburo de averiguar cuántos socios tuvo San Lorenzo en ciertas etapas. Si bien en esa época era muy común vender las entradas locales y visitantes, la gente iba a comprar sí. La cancha en el momento. ¿Te acuerdas que ibas en el momento, media hora antes del partido, a comprar la entrada? A valores, qué sé yo. Dos, me acuerdo de un partido que me hace jugar 2 pesos la entrada. El día que le hacen la cama, Pipo Borosito le hace la cama a Ruggeri como técnico, que Fernando Miele después lo cuelga y pone los vamos, vamos los pibes. Yo tengo mucha memoria, Borosito no lo puedo ni ver. Borosito no lo quiero. Cuanto más lejos de San Lorenzo esté, mejor. Perdona que lo diga así.
En algún momento va a volver y más con.
¿Con cama solar?
Más con Marcelo Moretti como presidente. Para mí es un número
viene,
puesto.
Viene, con las últimas campañas no vienen siendo de las mejores de Pipo.
Pero para mí es un número puesto de esta dirigencia.
Ahora.
En algún momento va a recaer.
Ahora, atentis a eso, es muy probable que. ¿Es bueno o malo que se privatice? No sé, lo dejo libre de criterio, hay que ver el contrato que se firma. ¿Cuánto es la concesión? ¿Qué es lo que le concesionan? Las máquinas de la Avenida de Plata son un desastre.
No, claramente hay que hacer una mejora
si
importante
que
ahí.
Ahora.
De hecho, el gimnasio, ¿no queda chico?
Al tema se lo amplía.
Vos que sos un conocedor de gimnasios.
Al tema se lo amplía. No.
¿Y dónde lo van a ampliar?
Edilicialmente se puede hacer algo mejor.
¿Pero dónde lo van a ampliar
se
el
había,
gimnasio?
Pero, Carlos, hace menos, ¿cuánto fue que le renovaron la sede?
Sí, no hace muchos, no, tal cual.
Un año y...
Pará, la sede la renovó Horacio Arrecegor, que se
pasado.
Le había caído la persiana.
Bueno, esa fue genial, porque la persiana fue una donación. Yo me acuerdo que pongo en Twitter, pongo, o sea, miren qué vergüenza, ya sé, yo viste, le pegaba por deporte, ya era hermoso, era un bowl, era... Miren qué desastre, hijo de puta, que reinauguran la sede a todas las apuradas y se les traba la cortina. A lo que me escribe el dueño de la fábrica de cortina, re desesperado por Twitter, me pone, hermano, dice, no fue una cagada mía. Nosotros pusimos el... Yo le hice, me contó cómo fue la historia. Maxi Ciani fue intermediario, colaboró para que lo hagan a Dolores, le pongan gratis a un amigo de él, pusieron la cortina en la Avenida La Plata. Cuestión es que él hizo eso pensando que supuestamente le habían dicho que iban a abrir un viernes, ponerle un jueves, un viernes, y se adelantó 2 días. El tipo fue a hacer puso la cortina y le dijo, todavía no puse el tope.
Sí.
Así que tenga mucho cuidado cuando abran la cortina, porque se le va a trabar. Se ve que es eso de la falta de comunicación.
No es nuestro fuerte la comunicación.
Dice que empiezan a abrir, hicieron mierda. El flaco me dice, las cortinas mías son de las mejores. Me manda el link de Instagram, de todas las cosas del Instagram, de todo lo que hacía, el trabajo, todo el laburo de la puta madre. Y dice, hermano, no, por favor, que no es culpa mía. Yo le hice por amor a San Lorenzo. Me dice el tipo, lo que estoy donando es una donación, le dice.
Un herido más.
Dice, yo vine a dar una mano, me contactó Maxi Ciani y me dice, ¿podía coger una mano por la sede de Avenida La Plata? Y está en la cortina, pero es una cagada de... Cuando abrieron la sede de la mañana... No sé cómo. Había un cartel, dice, le habían puesto un cartel, ojo cuando abren, y le abrieron como el culo y quedó.
No somos los mejores, hay que reconocerlo.
Entonces, cuando vos ves ese tipo de cosas, decís, ¿cuánta terminada junta? A ver.
Hablando de no somos los mejores, ¿vamos a hablar de Barsky?
Hace falta hablar del tipo
¿no?
que le manda fotos Jota. Ya perdés cualquier tipo de seriedad cuando.
No.
Un tipo que hace. A ver, un tipo que el año. A ver, todo bien. Pero hay un grado de ludopatía. Habría que hablarlo con tema de los menores, ¿no? Porque estamos hablando de que las casas de apuestas que están prohibidas en todos en Europa, en lo que es las camisetas de fútbol, vos vas a España, Italia, las casas de apuestas en Europa, tanto en España como en Italia como en Alemania.
A mí me llegó la oferta para hacer publicidad. Dije que no.
A ver, Una cosa es para los canales de YouTube y otra cosa es para un club de fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque en Europa, justamente, y lo pongo como ejemplo, se prohibió porque la ludopatía llegó a los chicos más... Una cosa que un pibe de 18 años, ya mayor de edad, juega, apuesta, bueno, ya sos un boludo grandote. Otra cosa que usas la tarjeta de tu viejo con 10 años, 11 años,
no, por supuesto,
y te pongas a hacer apuestas deportivas en el recreo. No es por viejo choto, sino por un tema que es una enfermedad, la ludopatía.
Por supuesto, por supuesto.
Entonces, con este tema hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué me quiero referir con todo esto? Lanzo tiene hoy por hoy, en todo el clima de quilombo que tiene institucional por todo lado, porque es una novela mexicana, detractores de Insúa, gente que no lo banca. Yo primero parto, cuando me preguntan, ¿y vos qué pensás de Insúa? Juego espantoso San Lorenzo. Es más, nunca me gustó Insúa como técnico. Pero no es que no me gustaba Insúa, no me gustó nunca Insúa como técnico. Ahora, me saco el sombrero que la campaña en puntos que hace, con un equipo absolutamente de mierda, porque si a vos me decía que podía levantar a algunos jugadores, yo me acuerdo la primera fecha con Independiente que agarra Insúa con 7 días de entrenamiento.
Además, Insúa es un tipo que siempre ha tenido un ángel aparte para todo lo que fuera clásico.
Clásico, y aparte absorbió la presión del tema afuera. Porque no es solamente...
Estás jugando la Copa Libertadores fase de grupos porque el gallego te clasificó.
Sí, igual, te voy a hacer la contra, tengo que decir, los últimos partidos ganaste 6-4 fueron.
Está bien,
y te clasificó Central.
Bueno, contratás Central para que sea el técnico entonces.
Bueno, ahí tenés el tema del hincha de San Lorenzo. Ahora, pará. Vos tenés... No, pero Godoy Cruz con Andrada, el chico que pasó por 25 millones de clubes a préstamo y deambuló todo, no rindió ninguno, con un equipo totalmente de mierda. Godoy Cruz le ponen la camiseta de San Lorenzo. Cualquiera de los 11 de Godoy Cruz, y no sé cuánto andaría bien en San Lorenzo. Una cosa es jugar con 40...
No, la presión es muy difícil de bancar, es muy difícil. ¿Cuántos jugadores han venido con un buen pasado y han sido un blef en San Lorenzo? O peor aún, jugadores que te decían, vos no sabés lo que la rompe en los entrenamientos, y vos en la cancha y en partidos con un marco acotado. No te estoy hablando de un clásico cancha rebosante. Estoy hablando de partidos medio pelo, donde no había presión, donde no se estaba jugando un campeonato en la realidad. Y no rendían. Las camisetas de los grandes no son para cualquiera.
Bueno, sí, la semana pasada hablamos de Palomino, que Romagnoli decía que los entrenamientos era una especie de
A ver, Alfaro, que había sido el...
goleador de Liverpool de Uruguay.
Goleador, creo que histórico, de la Liga Uruguaya, y acá no hizo 2 goles.
Lo pagamos 2 millones de dólares.
Y acá no funcionó.
No, es... A ver, tenés una realidad. La camiseta de Senso pesa, y mucho. No solamente eso, la presión de jugar con 40.000 personas, porque San Lorenzo juega con 40.000 personas todos los partidos. Es un estadio que nosotros no nos damos cuenta. 40.000 personas todos los partidos metemos. Día de semana tenés 35.000 personas. Entonces vos decís...
¿Qué es jugar el domingo? Pues...
Una pregunta.
No.
Ya perdimos lo que jugaba.
Tuvimos...
¿Y después el AFA?
Tuvimos un presidente que estuvo en un costadito de la mesa de negociaciones de AFA.
¿Y otro día?
Sí, al lado de la heladera y adelante de los sanguchitos lo pusieron.
Yo digo...
De hecho, él podía hablar cuando le pedían la gaseosa. Decía, sí, ¿de qué querés? ¿Light o normal? Y ahí hablaba.
En su momento, a ver, uno en teoría, cuando se trajo a Tapia...
Bueno. Acá con esto hacemos el puente.
Por ahora no viven cagando con Tapia, sin Tapia... Nos cabe igual, lo mismo los días de partido, nos mandan días de partido que son datos curiosos.
Bueno,
¿no?
San Lorenzo va a jugar de vuelta el viernes.
Juega miércoles, juega el sábado, miércoles y viernes. Juega con Boca después.
El último fin de semana del mes se juega con Boca
Lorenzo,
en la Ribera.
Mi labio va a jugar, San Lorenzo va a ganar los próximos 3 partidos. Se quema todos los papeles. Recupera a Seba Blanco, vamos a ser optimistas.
Yo no te puedo decir, pero le crecería el miembro a Gallego 5, de una manera
tengo una buena,
que...
Tengo una buena noticia para el mundo San Lorenzo.
Venga.
Bajó 6 kilos Remedy. Y es muy probable que esté en la lista de concentrados de mañana.
¿Va a haber lista de concentrados? Porque eso es una novedad.
Esta mañana para entrenamiento puerta cerrada. Para
¿por
la
qué
gente...
no hubo lista de concentrados en el último partido San Lorenzo?
Ah, no
raro.
Sé que se puede jugar con línea de cuatro, se sabe. Y el otro que podría pasar, hubo una charla entre Remedy y Gallego Insúa, por lo que se habla off the record.
¿Limaron?
A ver, Insúa le pidió que baje 7 kilos. Vino con 7 kilos de más.
Para un jugador, 7 kilos es un montón, amigo. Que uno los tenga, vaya y pase.
Si yo lo tengo, una cosa la tengo yo.
Hay que correr el colectivo uno, pero un jugador profesional de fútbol en actividad.
A ver, yo cuando lo vi por foto pensé que era Musi. No lo digo en joda, ¿eh?
¿Se acuerdan cuando a Musi lo escracharon haciendo bicicleta del costado en plena recuperación de cuando se había roto?
Ayudaba, igual.
Bueno, no le ayuda la camiseta. Si hubiese estado flaco, no necesitaba ayuda. Pero ¿se acuerdan cuando estaba recuperándose, haciendo bicicleta al costado de la cancha? Y de hecho se saca la foto medio así y se lo veía todo matambrado, pobre.
Por lo que tengo entendido, bajó de peso, hizo lo que le pidió Insúa y lo va a tener en cuenta. Si juega ahora, va a jugar en estos tres partidos. Bajó de peso, que le pidió Insúa, tuvieron una charla, así que supongo que este cambio de esquema también puede ser que, o porque esté en el banco de suplente, que esté en los concentrados, la vuelta de él. También hubo una charla con los dirigentes, con Ortigosa y con Moretti. Porque con el resto de los dirigentes, él mismo dijo que él no se habla.
Es que me parece que es sano que haya solamente un par de intermediarios dirigencia-plantel. Bueno, si no empezás a meter, a ver, cuando vos veías de la anterior dirigencia esas fotos donde iban 5 o 6 dirigentes a ver las prácticas, es un montón, no hace bien. Después ve las caras, se dice, no, miró mal, dijo tal cosa.
Antes que nada me olvidé lo de cerrar lo de... Porque después me dicen, no, te va de tema, lo de Barsky. Dejen de darle entidad, muchacho. Dejen de darle... El nuevo gerente de la campaña de marketing, el nuevo gerente de marketing de Estudiantes, el mismo que hizo la campaña de Racing y de Boca. Debutó bárbaro, ¿eh?
Sí.
Ayer con el título. Ahora, pone a un tipo que hace propaganda de... No estábamos hablando de un youtuber. Estamos hablando de un tipo que es reconocido, que tiene más de 5 o 6 mundiales. Desde el 94 está haciendo mundiales. Cara visible de Fox, cara visible de ESPN, cara visible, un tipo con una trayectoria en los medios muy importante. Instalar de la forma que habla lo de Estudiante es muy, muy curioso.
Es raro.
Lo buscas en Twitter, buscas Barky Sport, él tiene 2 cuentas de Twitter, van a encontrar que él habla de los 5 grandes en Twitter del 2012, 2013, 2014, y en uno de los tweets pone a Estudiante como equipo chico. Es contrafáctico, no me haga buscar Barky, si en 2 segundos te tira un carpetazo. Es muy fácil hoy en día con las redes sociales. También en el mismo segmento de tu programa, que gracias al tabulo que tenemos en San Lorenzo Redes, que siempre nos aparecen, gracias a Ramiro Brignone, que hace un trabajo excepcional, nos aparecen fragmentos y decís, mirá lo que apareció acá. Barky hablando de cuando Estudiante era chico. Parece que cambió. Como en, ¿te acuerdas a Alejandro Fabre en su momento?
Sí, por supuesto.
Que saltó y de golpe la historia se acomodó de una forma media rara. Ahora, presente San Lorenzo. Teniendo en cuenta el partido que se viene, el próximo sábado a las 17 horas.
Sábado 5 de la tarde.
Se rompió el Tonga Hernández. 8 meses afuera, un jugador que se le vence el contrato, que tengo entendido que estaba negociando la renovación, que es muy probable que ya renueve.
Sí, obligadamente.
Ya de por sí tiene que renovar, pero que se le va a hacer una mejora contractual. Una mala leche porque es un jugador, me parece el único jugador camboyano.
De
que vos decís identidad, a ver, es un jugador 6 puntos, ¿te parece poco que sea 6 puntos? Jugador que nunca te juega mal.
Es que para mí rinde más de 6.
Es un jugador que, la verdad, si fuese rubio y usara botín de blanco...
Gattoni.
Es 10 veces más jugador que Gattoni.
Bueno, pero Gattoni la facha lo acompañaba.
Y que vendía departamentos con el Torito Rodríguez, hacía negocios inmobiliarios. Ah, eso no.
No se puede, no.
Eso está mal. Es un negocio.
Si no cagaron a nadie. Mientras no haya un dirigente metido.
Gattoni, que hay que decir, el otro día le detuvieron en la aduana los padres, botines que iban todos para la... A los dirigentes de San Lorenzo, no sé si se lo destrabaron. Si no lo destrabaron, llamen al papá y a la mamá de Gattoni, que los botines que te trajo un montón de pares de botines que están...
¿Están en aduana?
Que los en Ezeiza, cuando llegaron, se los detuvieron.
Pero eso con un par de camisetas se destraba todo.
¿No hay un despachante de aduana?
Tiene que haber despachante de aduana.
Poner uno cuervo.
Tal cual.
A ver.
Pero con un par de camisetas.
Eran todos botines para las inferiores de San Lorenzo, una donación de Gattoni. Los padres lo trajeron. Que yo tengo, es más, tengo la foto de los botines cuando te mandan la foto.
Sí.
Los padres no pudieron llevar. Si no lo saben, que se están enterando en este presupuesto, no se enteran las cosas, parece. Tienen dos teléfonos ocupados o algo. Gattoni y la madre del padre, cuando vinieron el otro día de Bélgica, trajeron un botín que son donación de él para la pensión de San Lorenzo. Creo que no lo dirigen. ¿Saber? Así que llámenlo porque son para los pibes. Así como hay colchones que costaron $23,000.
Exactamente.
Los colchones más caros del mundo.
Sí, sí, bueno.
Vinieron de...
Bueno, pero viste que las publicidades de colchones nunca sabés lo que cuestan. Te dicen hay 2x1, 50% de descuento, todo, pero no, nunca te dicen el precio.
No está mal, no está mal que hayan hecho un canje por colchones o en la actualidad... No está mal. Lo que le facturaron $23,000, $23,000 por colchón, me parece que es un poco mucho, pero... Pero bueno, son cosas que, a ver, por un año de sponsor en redes sociales, se
traiga,
puede ver.
Traiga.
Ahora, Sancho tiene un refuerzo.
A ver.
Alejandro Almaraz.
¿De dónde?
Nueva Chicago.
¿Condición?
Préstamo por 18 meses con opción de compra por el 50% de pase. Y acá... Voy a decir algo.
Tenemos data.
Tengo. Acá traje hace poquito alguien que dijo que Altamirano era malo. Dice, no,
uno de los fundadores de Frenesí trajiste y tiró data.
Sí, una cuenta que en plena épocas de miel, el amenista, tenía 20.000 seguidores. Supe que sacamos revistas, teníamos más de 10.000 suscriptores. Y un día, bueno, pasaron cosas, nos cansamos, ya teníamos una bola inflada de que nos llamen los dirigentes, que rompan las pelotas, que le moleste esto. Ahora, nunca nos pudieron hacer una denuncia, nunca se te tuvieron que comer. Todo lo hacíamos con abogados, o sea, las revistas de Fernando Soberano salían con una visión de abogado antes. Siempre hablábamos de Matías. Yo, un tip que tenía, nunca escribía bien los nombres, los apellidos. Dice, qué burro que sos, más raro. Que, ¿cómo escribís? Que la coma, que locoso. Constantino... Que una vez me dice, yo no me escribo, me llamo Constantino.
Es sin ese, es sin N, Constantino,
sí. Yo le ponía a propósito Constantino, para no tener quilombo con él. Sí. Después se lo dije en persona. A Mati le decía Dibu, le instalé que era hincha de Ferro, nunca fue hincha de Ferro. Yo fui que se lo dije y Pepe Vázquez fue le metió ensaña. Le dije una vez que había aparecido en el aguante como hincha de Ferro, mentira. Pero no viene al caso. Era ya, viste, la cesánea...
Totalmente, gratuita. Total,
gratuita. Todo esto porque nos bajó una... había supuestamente Roberto Álvarez iba a salir en el programa, nos baja la nota, se da la cicloneta, una vena para 20, porque nos dejó en la puerta de la radio con la nota y dice, vamos a matar a Lamens.
Pepe, digamos la verdad, era más hegemónico la cicloneta.
Pepe me dice en su momento, vamos a mentirle algo que le duela. Dice, Pepe ya se va a decir que padre vende la cancha, ¿sí? que es algo que siempre se dice, que hoy más.
Hoy... Bueno, hoy están jugando con que el papá había vendido y el hijo había robado la escritura.
Formó parte de la comisión directiva, que estuvo en la venta de la cancha, pero estuvo todos los años posteriores.
¿Vos sabías que hasta el año pasado había asambleístas que habían participado de esas históricas asambleas de la década de 80? Y seguían siendo asambleístas.
Pero a ver, los apellidos se repiten, ¿no? Pero no lo digo.
No, pero no era la repetición del apellido, sino la repetición de las personas.
Y pero sí, a ver, están todos reciclados. Vizca sigue vivo y sigue en Twitter. Bien lo digo, ¿eh?
Sí, participa
yo
de la
pensé,
comunidad.
Yo pensé, honestamente, lo digo, porque es un sorete, a mí me cae como el culo Vizca. Lo digo, a ver, siempre me cae, a ver, pero lo hablo como dirigente. Me parece como...
¿Sabés cuándo lo conocí? 17 de diciembre del año pasado.
Yo hablo como dirigente del sabinismo, no hablo como persona, no lo conozco como persona. Yo me acuerdo de esa época. Digo,
conocerlo como persona es un montón.
Bicho.
Sí.
Muy bicho.
Yo creo...
El más bicho es San Lorenzo.
Sin lugar a dudas. Y yo creo que Matías Lammens va a terminar...
¿Viescas?
Sí, a su edad va a ser como Viescas. Divirtiéndose...
¿Con cuenta de Twitter?
Sí. Viéndola afuera y cagándose de risa y operando y tirando para un lado, tirando para el otro.
Una vez, Morandi...
Sí.
Que desapareció, desapareció. No, Morandi, el pibe.
Sí,
el,
sí, sí, sí.
Morandi, el dueño de uno de los trapos históricos de San Lorenzo. Siempre tiraba con que la vuelta de miel, de Twitter. Y yo le decía, un día le digo, saco a Miele. ¿Querés? ¿Qué le vas a sacar a Miele, mi coso? Me escribo con Verónica Miele. Por cómo hago la movida, le escribo a... Lo pongo como una encuesta, me dio la Miele. Contra la... Me gusta de acuerdo a la encuesta.
Sí, sí, sí.
Dio 50-49. Sí, sí, sí. Y puse que inventé que por antigüedad, la única que asocia, que sí la asocia a la familia, era Verónica. Por antigüedad podía ser presidenta de San Lorenzo. Como la robé, me escribe. Che, ¿de dónde sacaste el rumor de que yo puedo ser presidenta de San Lorenzo? No, lo quería saber cómo medía tu papá. Ah, dice, no, porque te paso el número de mi viejo.
Venga.
Listo, le paso, me pasan el número de Miele. Estuve hablando toda la tarde, me invitó a Yarte. Esto lo estoy diciendo, me chupa todo. No, yo no soy una persona mentirosa. Son todo careta acá, pero no lo hablo con impunidad. Lo hablo con más de 13 años que estoy metido en la roca.
Por eso esto se llama la roca.
Y en un solo momento, Morandi me dice, yo tengo una foto con vos, le digo, dice, no, ¿cómo van a estar metidos Viesca y Sabino y Mile juntos? Me pone. Y yo saco como
manzana.
Si
manzana.
¿Sabés lo que hice yo? Tipo, ¿viste el capítulo de Los Simpson que aparece Bart con la foto de Ner? Para la gente que no mire Los Simpson, hay un capítulo de Los Simpson donde Lisa Simpson se hace, quería amistades nuevas.
Sí.
Y va de vacaciones y aparece
la
Bar,
playa, sí.
Aparece Bar con un álbum de la parte ñoña de Lee. Yo tenía la foto de una reunión de juntada donde estaban todos los de huevo en acción, no, los agentes de la agrupación de Miele.
Sí.
De Pollo Leopardo y todo lo demás. Y estaba Morandi, y estaba Viesca, y estaba Miele. Y le digo, che, pero en la foto salís vos, le digo. Se calla. Al otro día, justo tuve que caer en la... Me habían llamado de la Ciudadanía de la Plata por insultar a Lammens.
Haciendo amistades siempre.
Siempre, me adoran. Y lo vi ahí, paso por la sede. Está Constantino. Y lo veo que está con me mira, así, me mira, se refirán. Se va, y yo le pregunto a Constantino, le digo... Digo, esto, vos le mandás, a veces me pasás las encuestas de la Sabino Tweet y de coso para que midan que tienen 400 personas para que le den vuelta las encuestas. Son medio pelotudos ustedes para dar vuelta. Son pelotudos ustedes. La verdad le dan cuenta a la bola Twitter. Son unos pelotudos bárbaros.
Bueno, ¿te acordás en la campaña de este 2023 que un dirigente salió a comprar encuestas?
Francis.
Sí, señor.
Pero hizo como el culo.
Pero además era salían las encuestas... Y compraba 1000 votos exactos en el primer minuto que salía.
Pero pará, yo a Constantino una vez me preguntó, literal, y yo no tengo por qué ocultarlo. Che, ¿cómo mierda se hace para comprar una encuesta? ¿Para qué? Y yo, si hay una encuesta de la Furcada, y lo cuento, ya también chupa todo un huevo. ¿Te acuerdas de una encuesta? La encuesta era muy bizarra. Se había lanzado a las 12 de mediodía. A la 1 tenía 2000 votos y el 90% era Moretti. Yo trabajando con alguien que estuvo muy cerca de Moretti, yo sabía de dónde venía. Bueno, el link para comprar votos es este. Hicieron, compraron 5.000 votos de golpe. Pará. Y la encuesta pasó a que Constantino esté 70-30. La gente de Moretti compró...
La vaquita Fútbol Club era...
Se iban comprando votos entre las dos agrupaciones.
Qué boludez.
Y la Furcada de cómo terminó todo esto, hice la encuesta por YouTube. Hablando del Chico Almaraz, que viene de Chicago, Ale Romero fue videoanalista, preparador, ayudante de campo de Montenegro en Nueva Chicago, hoy está en San Martín de Mendoza, le mando un saludo muy grande. Y aparte se fue el entrenador de arquero de Daniel Monchor, que fue elegido el mejor arquero de la categoría el año pasado. Y hablando de Mará, me dice, es un chico que es un crack. Estamos hablando de crack, condiciones de crack. Físicamente lo vieron por la foto, muy menudito. Y si se arma bien físicamente, es un pibe que no tiene techo.
Con un perrito.
No, no. Jugador que está ya viene bien considerado del fútbol juvenil, sub-15, sub-17, que iba a quedar libre en Chicago. Chicago le hace
obviamente contrato, renueva para... Sí, obvio.
Le hace contrato, lo presta 18 meses a eso, que es una buena negociación, hay que ver la opción de compra por cuánto es. Pero a ver, párrafo aparte, así como hay negocio como lo de Celaya, esta es una buena incorporación. Ese es el tipo de scouting que tienen que tener, que cuando hay que ser vivo, en todo caso. Ahí donde Moretti decís, che, Moretti, ahí, ese tipo de scouting con un chico de 17 años que está en reserva y que está seguido ya sub-15, sub-17, y vos ahí te podés equivocar. Hay un margen de error. Una cosa traerá Celaya con 27 años y otra cosa traerá un chico de 17.
Pero a ver, esas apuestas son apuestas y te pueden salir bien, te pueden salir mal, y es parte de el riesgo que cualquier hincha puede asumir apoyando a la dirigencia. Ahora, cuando vos tenés que explicar que estás trayendo a un pibe, es decir, a alguien de 27 años para la reserva, te cae la cara.
Es que no tiene lógica. Ahora, a San Enzo con la lesión de Hernán se le abre un cupo.
Sí, señor.
¿Será para este chico de Maraz o San Enzo irá a buscar un refuerzo?
Para mí tiene que buscar un refuerzo.
¿A qué puesto? Porque ahora se...
Ahora podés traer cualquier ahora lado, por
teoría,
supuesto.
En teoría, yo calculo que va a jugar Hernández, el otro Hernández, el colombiano. Que vino como... Nunca, hay que decir una cosa que no es verdad. Nunca fue capitán del Atlético Paranaense. Solamente jugó un solo partido en esa Copa Sudamericana. No sé dónde sacaron ese dato.
El capitán histórico.
No. Es un jugador con buenas características, pero no fue el capitán de... Es un buen jugador, por lo menos en proyecciones, para lo que venían, a ver, para los paquetes, que ciertos
sí,
paquetes,
sí, sí.
Es un jugador bueno, tener en cuenta. Pero no fue capitán del Atlético Paranaense, campeón de Sudamericana. Jugó un solo partido. Uno solo jugó de titular. Lo aviso. Para mí, Sanzo, la revelación de los refuerzos es el único que pidió Insúa, que fue Ferreira.
Sí.
Que le dicen el Pipo. Yo le veo muchas cosas parecidas. A ver, tuve la posibilidad...
¿Cuánto hace Sanzo hace un gol de tiro libre?
Pero no solamente por eso, por la
porque,
pegada.
Porque también tiene pegada.
Tiene buena pegada, pero tiene la forma de jugar. El otro le mete una asistencia tres dedos. Decía, sí, hacía rato que no veo una... ya era decir... A ver, el barrio estamos acostumbrados a que vaya gambeta, vaya el choque o la calecita vuelta atrás. Pero ese tipo de jugador que parece salir de otra época, ojalá que siente... A ver, uno de los problemas que tuvo siempre, tanto en River como en Colón, como que no se pudo afianzar, es que le gusta más la noche que el dulce de leche.
Difícil.
Si lo logra llevar...
Acomodar.
Acomodarle la cabeza, es un jugador con una técnica de la reputa madre. Y déjame ilusionarme, ser optimista, pensar que Remedio con los 5 kilos menos, 6 kilos menos que bajó, va a ser el de Banfield, que se va a juntar con Iralá, que vuelva a Silva Blanco, vuelve en versión 2000.
Sí, a ver, el sábado San Enzo se juega muchas cosas, yo creo que la continuidad de Insúa no está en juego justamente, pero San Enzo tiene que empezar a salir del pozo. No sé si con un plan de cada vez más, más limitado, pero el gallego sabe sacarle agua a las piedras. Es el momento para hacerlo.
Es el momento para hacerlo y también para... A ver, Sanzo viene logrando una cierta solidez defensiva que lo que le venía costando. Se han visto una levantada puntual de varios jugadores. Sigue con Valero que está on fire. Yo, a ver, veo cosas en... A ver, no es que... No, porque jugamos... No. A ver, ¿qué equipo de fútbol argentino juega bien de verdad? Porque parece que jugamos en la liga inglesa. Es un espanto. Esta liga es un espanto.
A ver, el fútbol argentino... A mí me cuesta mucho ver fútbol internacional porque después vos venís a la paz a la cancha...
Es un choque de realidad.
Semana, el fin de semana y decís, esto no es lo que yo...
A ver.
No es el mismo deporte.
Vos ves los presupuestos de River y Boca con los planteles que tienen y no juegan muy distinto de San Lorenzo.
Están un escaloncito...
O sea, por jerarquía.
Sí, por supuesto, sí. Por billetera.
Por jerarquía. Yo, a ver... ¿San Lorenzo tiene carrilero?
Me cuesta mucho. ¿Tenés algún partido aceptable? Pero estamos aplaudiendo a Lukaku. ¿Qué querés, Ale?
Que ya Lukaku empezó, se empezó a tropezar con la pelota. Yo veo los comentarios de los colombianos cuando lo festejaban y digo... Cuando festejan los colombianos que se lo llevan. Lo mismo hincha de Tolima...
Y sí, obvio, y sí.
Decís, cerrá los ojos y decís.
Y bueno.
Ya me pasó con el Grosso Torro, ¿te acuerdas que cuando se fue el Grosso
Ese
Torro?
Ese sí que era fiestero,
Atlético Nacional.
Ese sí que era fiestero.
Sí, la fiesta más cara del mundo, ¿no sabes? Los hinchas de San Lorenzo, por rentería de Grosso Torre, nos quedaron, ¿sabes? En el portal transparente, que es una de las estupideces que hicieron. No sé, ¿qué pensaron cuando hicieron el portal transparente? Figuraban los gastos de los alquileres de los coches... De San Lorenzo le alquilaba coches
sí.
A... hay un... Es un ex político de la gestión de Macri, pero es muy conocido. No, que se dedica a lo que es la parte automotor. Le alquilaba, tiene una empresa de rentabilidad, de renta de coches.
Rentacar, sí,
renta,
ya sé.
No era Rentacar, era otro nombre. San Lorenzo le quedó debiendo $400.000 a los edificios de Puerto Madera por expensas y alquiler. Y le quedó debiendo $500.000. Vi las multas. Estaban en el reportaje transparente, subieron las multas de los jugadores. $18.000 de multa por el Grosso Torre por andar escabio en... Esto apareció en el portal transparente, lo subieron en el Excel. Esto existió. $18.000 año 2010. ¿Cuándo jugó en
Que
Grosso Torre?
Que en paz descanse la portada de transparencia.
Pero, ¿cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Qué no razonaron de que suben la foto, los gastos de Dietrich?
Dietrich, sí, sí, Dietrich. Ministro de Movilidad de.
Bueno, San Lorenzo le alquilaba a la empresa de él, le alquilaba los autos de los jugadores que venían de Colombia para que se movilicen por capital. Un gasto.
Anda a chequearlo.
Y el otro gasto que tenía San Lorenzo, que lo terminó pagando después, fue el alquiler de los departamentos de Puerto Madero, de Rentería, de Grosso Torre, Loaiza.
Ahí hay un.
Vos sabés que Loaiza no sigue en San Lorenzo.
Ahí hay un. En esos departamentos hay un negocio de AFA. Hay un negocio de AFA. Ahí
eso está para la revista, ¿eh?
Sí.
¿Vos sabés que Loaiza no sigue en San Lorenzo por ese tema?
¿Por qué?
Loaiza lo echan en el departamento, le llega un ultimátum, le llega una carta.
Sí.
Y tú puedes reclamar, che, le llegó una carta de desalojo porque no pagaron.
Anda con la carta.
Antes te compra Garnick, le dijeron.
Señor, estamos cerrando el programa.
Cerramos el programa. Tiramos una buena noticia. Viene un chico con proyección.
Exactamente, 18 años, una buena edad para venir a.
Bajó 5 kilos Remedy, porque
si bien. Bien.
La escritura...
parecería ser la escritura original.
La tiene, por lo que contó Mastro Simone, la tiene hasta el 2024, hasta fines del 2024 la tiene Pantín. Lo que hay es una copia, que supuestamente se usó para lo que es la ley de zonificación y un montón de cosas más. El tema es que San Lorenzo es un... Se tira, yo no, con ese tipo de cosas...
Hablar sin saber, Ale.
Cuiden a San Lorenzo, hermano. El título es Perdimos las escrituras de Avenida de la Plata. Te regalás.
Doctor Marrero, nos vemos una semana. Nuevo horario, nuevo día.
A ver, para la gente, préndanse los jueves. Esta radio se prendan todos los días.
Por supuesto. A nosotros nos van a encontrar a partir de ahora, jueves, 22 horas. Todas las semanas aprovechen partido de Copa Libertadores y cada martes, miércoles vamos a poder estar.
El miércoles que viene el partido.
Nosotros tenemos
programa jueves, vamos a tener justo lo que dejó el partido. Y en San Lorenzo una semana es...
Un montón.
¿Se hablará de gerenciamiento de la sede de Avenida de la Plata?
¿Se alquilará?
¿Qué fecha estamos hoy? La vamos metiendo 14, casi 15 de marzo. 15 de abril le damos fecha.
Un mes, como siempre.
¿Cuándo es la próxima reunión de comisión directiva?
Andás a ver, porque están en stand-by ahora.
¿Otra vez?
Y están en stand-by. Aguantalas.
Pasan cosas.
Obvio.
Carlos... Un gusto y nos encontramos en el próximo programa. El platista
Miércoles 19 horas, próximo ya miércoles no va a haber plateísta porque...
Hay nuevos integrantes, ¿viste?
Por supuesto. Estuvimos laburando haciendo scouting, casting. Sí.
Miles de seguidores en TikTok.
Obvio.
Es un boludo.
Obvio.
Donde ponen los ojos con la bala.
Estamos laburando.
Acá va a haber nuevos integrantes muy pronto en producción.
Bien, que vengan.
Ojalá.
Los estamos esperando.
El enmascarado. Un garca que sabe todo solamente debe ser alguien que sabe mucho de Mundo San Lorenzo, no puede aparecer en escena.
Tal cual, ¿no? Porque hay que cuidarlo.
Es
testigo protegido.
Sí, yo voy a tener uno como testigo protegido.
Totalmente.
Le mando un saludo, doctor Viesca. A ver, lo separo. Como dirigente, un garca. Como persona lo desconozco.
Para comer un asado.
Yo me comería un asado.
Totalmente.
Es como lo de camisetas Nani con el Turco García. Igual qué lindo que cobró Tati, perdóname, le pusieron un bife.
Sí, hermoso. No me gustaría pelearme con el Turco.
No, yo, a ver, lo tuve de sponsor, nos dio más de una camiseta para sortear la camiseta Lani, le agradezco en su momento por medio de Diego, nos dio y por Gabriel Mavera nos había dado camiseta, pero qué bife que se comió. Bien lo digo, se comió un bife, hay que reconocerlo.
Señor, ¿nos vamos?
Nos vamos, nos encontramos el próximo jueves. A ver, un saludo para el operador que está del otro lado, 11:30 de la noche, que está acá. Y nos encontramos el próximo jueves en esto que hemos dado a llamar La Rosca por Bar La Cancha, Resto Bar La Cancha, y de paso comete un aperitivo.
Dale.
Y si venís por parte de La Rosca, ¿te hacen descuento?
Hay parrillita, así que estoy.
Dale.
Estoy.
Nos vemos. Chau.